You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.
La amenaza terrorista contra el fútbol. ¿Por qué razón? ¿Qué la rodea? ¿Qué atrae del fútbol a estos grupos de extremismo islámico? ¿Qué precedentes hay hoy en Biblioteca Footbox? Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, bienvenidos a esta biblioteca, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a esta nueva entrega. Semana en la que teníamos que haber comenzado con toda la emoción, con todo el furor, la euforia por la fase de cuartos de final de la UEFA Champions League y que sin embargo la empezamos con el miedo, la empezamos con el pánico, con el drama que representa que hayan existido amenazas del Estado Islámico, de ISIS, de Daesh, contra los cuatro partidos de ida de estos cuartos de final de la Champions. El del Madrid contra el City, el del Arsenal contra el Bayern, el que el Paris Saint-Germain recibe en el Parque de los Príncipes al Barcelona, el del Atlético de Madrid frente al Borussia Dortmund. Pensaba yo, y así lo compartía, amenaza que es pavorosa, amenaza que sin embargo no es sorpresiva, no es sorprendente. ¿Por qué lo afirmo? Porque cualquier grupo terrorista que pretenda hacer lo que dice ese nombre, terror, tiene al deporte y a sus momentos cumbre, a sus momentos más mediáticos, como la vitrina perfecta. Hay algo curioso con este desdén, con este odio hacia el fútbol al grado de convertirlo en uno de sus blancos, que en cierto momento el Estado Islámico, entendiendo el potencial del fútbol para atraer niños, adolescentes, jóvenes a su horrible causa, en algunos momentos colocó canchas y puso balones de fútbol para que los adolescentes ahí jugaran y ya después seguir con el adoctrinamiento y ya después buscar seducirlos, buscar atraerlos, buscar atraparlos en sus diversas células. Es decir, mucho odio al fútbol, pero también cierto uso del mismo, entendiendo el potencial único que este deporte tiene en ese sentido. Si quieren exponenciar el mensaje de terror, la Champions les resulta ideal por la repercusión ideal, por los reflectores que atrapa, por la presencia que tiene ante cualquier latitud, ante cualquier cultura, ante cualquier idioma, ante cualquier país, ante todo el mundo. Por eso es idónea para los terroristas la Champions League, como también lo son los mundiales, las Eurocopas, evidentemente los Juegos Olímpicos. Pero no solamente por eso, también por lo que esto representa. Con anterioridad, grupos fundamentalistas, grupos de extremismo islámico, grupos terroristas, se han referido al buscar atacar los símbolos de Occidente. Y sin lugar a dudas, la Champions League es un símbolo de Occidente, por mucho que tenga una penetración y una entrada y una bienvenida tan aclamada en cualquier cultura o casi. Pero más allá del ataque a este símbolo de Occidente que es el fútbol y es su Champions League, también lo es la molestia que tienen estos grupos extremistas de ver a tantos jóvenes, de ver a tantas personas de religión musulmana cautivadas por el efecto global del fútbol. Es decir, si pretenden atacar a los infieles, como se llama en el Islam, los ajenos a la religión musulmana, pero también a este deporte que ha atrapado a tantos musulmanes, tantísimos. Y por eso las selecciones multiculturales, las selecciones que tienen mayor presencia de futbolistas musulmanes, suelen ser un blanco habitual para ellos. Pensemos en la espeluznante noche de Bataclan a fines del 2015. Esa noche en la que París se vio sacudida por una serie de atentados, de bombas, de detonaciones, de ataques con metralla coordinados. Esa noche trágica, que en Bataclan fue donde se dio la mayor cantidad de fallecimientos, de muertos, de ejecutados sangrientamente, de la manera más monstruosa, pero que hubiera sido exponencialmente mayor el daño si los terroristas consiguen meterse al Stade de France de Saint-Denis. Terminó por detonar la bomba en el acceso a ese estadio que ahora servirá para los Juegos Olímpicos de París 2024, como en 1998 recibió una Copa del Mundo de Fútbol, como en 2016 recibió una Eurocopa de Fútbol. Ahora es la sede olímpica y en ese barrio Saint-Denis, que es multicultural y que tiene una alta presencia musulmana. De hecho, después de esa terrible, trágica noche de Bataclan de fines de 2015 en París, una de las células principales en el desarrollo de esta masacre fue perseguida y fue detectada y fue desactivada en un intercambio tremendo, precisamente en el barrio Saint-Denis, no lejos del Stade de France. Pero pensamos en esa noche, ¿quiénes se enfrentaban en aquel partido amistoso al que intentó meterse ese comando? Y afortunadamente no lo consiguió. Eran las selecciones de Francia y Alemania. Quizá, acaso, las dos, junto con Bélgica, junto con Suiza posiblemente, con mayor nivel de integración de minorías, muchos futbolistas de ascendencia de países musulmanes, de ascendencia de países en específico árabes, aunque también turcos, aunque también iraníes, muchos futbolistas presentes en estas dos selecciones. Por eso el ataque no era solamente contra el fútbol, era también contra ese símbolo, el fútbol que ha tomado a tantas personas del entorno de la religión musulmana con ese símbolo occidental. Esa noche de Bataclan. Pero vamos hacia atrás a otro momento en la misma Francia.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Mundial 98, que recién lo mencioné. Al Qaeda ideó un plan de ataque contra un partido en esa Copa del Mundo. Afortunadamente, antes de que pudiera concretarse, antes de que pudiera consumarse, partido que involucraba a la selección de Inglaterra, fue desarticulado y no terminó por suceder. Sin embargo, explican, y así lo relataba él mismo, que Osama Bin Laden desde ahí empezó a buscar algún instrumento para atacar y que en algún sueño él, que había sido tan futbolero cuando vivió en Inglaterra y que incluso aseguran acudía a los partidos del Arsenal, y que en algún sueño se le planteó que esto podía ser con los pilotos de avión como en un partido de fútbol, es decir, atacando, y entonces pensó en el atentado del 11 de septiembre de 2001. Atentado ideado después de que fracasara el que planteó para el Mundial del 98. Pero Bin Laden era futbolero. Que se sepa, Al Qaeda no tenía nada contra el fútbol, aunque sí mucho contra Occidente, con ese extremismo islámico. A diferencia de esto, el Estado Islámico, ISIS, Daesh, que fuera tan poderoso unos años atrás y que luego en las tremendas batallas que se han dado con muchos kurdos involucrados ha ido comprimiéndose? ¿Ese Estado Islámico, a diferencia de Al-Qaeda, es completamente antifútbol? De hecho, hay versiones musulmanas recalcitrantes que desdeñan el fútbol por una razón. El wahabismo, imperante, por ejemplo, en Arabia Saudita y en parte en Qatar, es una manera de entender el Islam en la que se plantea que se tiene que vivir tal como las tres generaciones posteriores inmediatamente al profeta Mahoma o Muhammad. Y como el fútbol no existía, dicen, el único juego permitido es que el hombre juegue con su camello, literal. Pero al mismo tiempo, el desdén hacia el fútbol porque lo relacionan con el momento en el que un nieto del profeta Mahoma, eran sus nietos los gemelos Hassan y Hussein, uno de ellos fue decapitado y al caer el rostro, alguna de las personas que lo hicieron pateó la cabeza buscando mancillar los restos de esta persona y por eso vinculan el patear la pelota con ese episodio. Otra de las razones por las que el Islam más extremo, más radical, se ha opuesto al fútbol. Pero hay precedentes para esto, tristemente, y no necesariamente por fundamentalismo islámico. Precedente que nos lleva a 2002, cuando Madrid y Barcelona iban a jugar la semifinal de la Champions en el Bernabéu y 70.000 personas tuvieron que ser evacuadas, 75.000 en tiempo récord, luego del aviso, luego de la amenaza, luego de que se detonara un vehículo con 1.5 kilos de explosivos en la calle Embajadores de Madrid. Hubo heridos leves, pero tuvo que evacuarse toda la gente en aquel partido de Champions, en aquel cotejo. Por esos tiempos también hubo un partido entre Real Madrid y Real Sociedad que tuvo que suspenderse a falta de unos minutos por amenaza de ETA. Es decir, hay precedentes en este sentido y no solamente con fundamentalismo islámico, también con la organización terrorista vasca ETA. En este caso, apenas unos meses atrás, en el partido eliminatorio que iban a jugar en Bruselas, Bélgica y Suecia, aficionados suecos fueron asesinados por extremismo islámico cuando se iban a dirigir al estadio. Se encontraban unos kilómetros del mismo con uniforme, con toda la parafernalia para vivir ese cotejo que ya no se disputó. La realidad es que el extremismo, la realidad es que la amenaza estarán ahí permanentemente y es el principal quebradero de cabeza para los Olímpicos de París 2024. ¿Por qué razón? Sobre todo porque va a haber una inauguración sin precedentes con los atletas desfilando varios kilómetros por el río Sena hasta llegar a la Plaza Trocadero, donde será la ceremonia de apertura. ¿Y cuál es el tema con esto? Que mucho más complicado que controlar el acceso a un estadio cerrado, fijando anillos de control, fijando anillos de revisión, muchísimo más complicado es controlar tantos kilómetros en los que va a suceder esa ceremonia de inauguración con ese desfile larguísimo por el río Sena hasta llegar a la Plaza Trocadero, al pie de la Torre Eiffel. Una misión muy complicada que ha llevado que en algún momento el presidente francés Emmanuel Macron dijera que sí tienen un plan B en caso de que esa ambiciosísima y sin precedentes inauguración no se pueda realizar. No son solamente las bombas, no son solamente los explosivos, no solamente la amenaza con armas de fuego, aunque esencialmente sí. También es cualquier navaja, cualquier persona que quiera atropellar, cualquier tipo de ataque que pudiera llegarse a dar. Lo que más quisiéramos es que el deporte quedara al margen de este tipo de amenazas, que el deporte quedara como símbolo de la armonía, del encuentro entre pueblos, de la concordia. Sin embargo, el deporte con lo que despierta, el deporte con los focos que jala, el deporte como símbolo de Occidente, como símbolo de la humanidad, como punto de encuentro de tantas personas, es demasiado deseable para el que desea generar terror, para el que desea generar ruido y distorsión en favor de una causa precisamente de extremismo, de fundamentalismo. La amenaza de esta semana, reitero, para mí, nada sorpresivo. Aunque no por no ser sorpresivo, deja de ser alarmante. Es una amenaza con la que hemos tenido que acostumbrarnos a vivir, con la que sobre todo en Europa han tenido que acostumbrarse a lidiar de manera permanente. Sea lanzada la amenaza como se lanzó esta semana o no, es un riesgo permanente y tiene que ser tratado de forma constante, y más en tan complicados momentos con lo que recientemente sucedió en Rusia, con lo que ha sucedido en muchos confines del mundo, con este tipo de atentados, con este tipo de ataques y con el imán que el deporte representa para ello. Por ejemplo, en el 72, en los Olímpicos de Múnich, el ataque contra la delegación israelí en la Villa Olímpica, que cambió para siempre cómo son los Olímpicos. Por ejemplo, también, evidentemente, el Mundial 98 y el fallido intento de atentado de Al-Qaeda. Por ejemplo, evidentemente, lo que se ha vivido en esa noche de Bataclán y que afortunadamente no fue todavía más trágico, que fue de por sí terrible, porque aquel comando no logró entrar al Stade de France de Saint-Denis.
Biblioteca Footbox.
Una producción original de Footbox.